اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces.
بسم الله الرحمن الرحيم.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Estamos de nuevo con ustedes como todas las semanas desde hace 6 años para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
La paz de Dios con ustedes, les habla Mar López. En nombre de todo el equipo que hace posible Radio Luces, sean todos bienvenidos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Ahora les adelantamos algunos de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy.
Les hablaremos de cómo se puede ahorrar comiendo productos sanos.
Les contaremos un estudio que demuestra que ante un picor corporal lo mejor es no rascarse.
Nuestro compañero Ahmed Bawish nos dará una nueva característica de los musulmanes en eliminando la islamofobia.
En consejos de salud les contaremos las propiedades saludables del café descafeinado.
El Sheikh Vicente Mansur Mota nos dará una breve explicación sobre la plegaria que dice un musulmán cuando se dirige a la mezquita.
En la sesión de pergamino les informaremos de las contribuciones del Islam a la astronomía.
Insólito, un hospital crea un bar falso para testear una nueva droga antialcoholismo.
La música en Radio Dos Luces esta semana será un pupurrí de distintos temas y cantantes de música religiosa musulmana.
Nuestro compañero Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura que por cortesía de la librería Lía.
Bueno, pues con este adelanto de lo que va a ser el programa de hoy, ya estamos preparados. Comenzamos pues. Empezamos el programa de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Se puede comer sano ahorrando dinero? Pues aunque no lo crean, sí. Efectivamente, se trata de una pregunta trampa. Existe, sobre todo en las últimas décadas, una asociación no real entre comer sano y comer caro. Esto básicamente tiene que ver con el coste más elevado que determinados alimentos enfocados al control dietético o determinados productos con modelos de producción concretos presentan sobre la media de productos alimenticios. Sin embargo, en general, comer sano no es más caro, sino que además de ser saludable, nos permite ahorrar o, como poco, no gastar más. Debemos tener en cuenta siempre este principio: comer bien no significa gastar más. Desde el punto de vista de una alimentación saludable, esto es una cuestión básica a tener en cuenta para no negar el abanico de alimentos al que se puede acceder y que realmente pueden ser la base de una alimentación saludable. Por ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una alimentación sana no necesita de productos excesivamente especiales ni, por supuesto, costosos. Simplemente el aumento del consumo de alimentos como las legumbres, las verduras o las frutas puede ser el principio de la construcción de una dieta saludable y barata. A lo anterior podemos comenzar a añadir otros elementos que igualmente resulten económicos y perfectamente saludables. Por supuesto, en primer lugar, englobamos a todos los productos de temporada, productos que resultan más accesibles y económicos generalmente que los que puedan estar fuera de temporada y con los que poder ahorrar un buen dinero. Dentro de esa dieta equilibrada y saludable, la presencia de la carne es importante. Sin embargo, el consumo excesivo de carne, muy habitual en nuestra dieta, no solo no es beneficioso, sino que supone un gasto a tener en cuenta. Reducir dentro de los menús semanales el consumo de carne y optar por carne menos grasa, como por ejemplo el pollo, no solo ayuda a la salud, sino también al bolsillo. Por supuesto, la anterior alcanza también el pescado, aunque en este caso podríamos encontrar una mezcla de los dos puntos anteriores. Por un lado, los productos de temporada, siendo más asequibles, y por otro lado, la búsqueda de las opciones económicas, en este caso, por ejemplo, la opción de los congelados. A pesar de los debates abiertos sobre los beneficios alimentarios de los productos congelados, lo cierto es que bien manipulados y bien cocinados, se tratan de productos igualmente beneficiosos para nuestra salud y menos caros, por supuesto. Por último, en general, cuando nos acercamos a los productos de marca blanca, sobre todo en alimentos básicos, debemos tener en cuenta que la reducción del precio no conlleva una reducción proporcional de las cualidades necesarias. Se trata de productos que ahorran en conceptos como envasado y distribuciones, por lo que aquí encontramos otro gran aliado para la alimentación saludable y el ahorro. Por lo tanto, no se crea lo contrario. Comer saludable es comer realmente barato, es ahorrar.
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, aquí en Radio Dos Luces, esta semana le vamos a poner un popurrí de distintos cantantes y distintos temas. Los temas que les vamos a poner son, en primer lugar, Zikr Astaghfirullah del grupo indonesio Hufad. Durante el programa escucharemos el tema Take My Hand de Nader Khan. Taha Rasulul Alamin, interpretado por el grupo Sada Nur. Ya Allah, interpretado por el grupo 786. Y When You Pray, del grupo No Beats Necessary. Y al terminar el programa, escucharemos el tema Firashi Turab, de Mashari Al-Arada. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Zikr Astaghfirullah, interpretado por el grupo indonesio Hufad.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
No temas a la desgracia. Solo se debe tener miedo si se está fuera del refugio de Dios, alabado sea. Esta cita islámica la dijo la profesora Yasmín Mogajet.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
La política europea está normalizando la islamofobia, según Tariq Ramadan.
El profesor Tariq Ramadan sostiene que no es tiempo de alianza de civilizaciones, sino de política con mayúscula. La alianza habla solo de valores. Lo que necesitamos ahora no es discutir de valores desde los márgenes de la política, sino desde políticas basadas en valores llenos de ética. De esta manera lo explicaba el profesor de Estudios Islámicos Contemporáneos de la Universidad de Oxford. Tariq Ramadan, que nació en Ginebra en 1962, es uno de los pensadores musulmanes más aclamados en el viejo continente. Licenciado en Filosofía y Literatura Francesa y doctorado de Estudios Árabes Islámicos, el académico, nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes, el egipcio Hassan al-Banna, reivindica el Islam como una religión europea más y desde hace años exhorta a los musulmanes europeos a permanecer leales a su fe y a la sociedad secular en la que viven. Tariq Ramadan, que además es presidente del Think Tank de Red Musulmana Europea, radicado en Bruselas y director del Centro para la Legislación y la Ética Islámica con sede en Doha, dijo que lo que sucede es que carecemos de estados verdaderamente seculares. Por eso se estigmatiza a unos credos más que a otros. El estado laico debe implementarse de manera completa e igualitaria.
Musulmanes, cristianos y judíos rezaron juntos por la paz en Lisboa.
La semana pasada, miembros de las comunidades musulmana, cristiana y judía rezaron juntos por la paz en la mezquita central de la capital portuguesa. Durante este rezo en el viernes Yumua, el imán de la mezquita subrayó que la expresión «la paz sea con todo» es común a las tres religiones. Por su parte, el presidente de la comunidad judía de Lisboa, José Ulman Ben Sad Karp, afirmó que las cosas que unen las tres religiones son más numerosas que las cosas que las dividen. Y por su parte, el representante de la comunidad cristiana, el sacerdote João Nogueira, subrayó que esta oración por la paz se inscribe en la identidad misma de cada una de las tres religiones.
Ellas tienen más estudios y ellos más trabajo, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La historia se repite en casi todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, incluido España. Hay más mujeres con estudios superiores entre la población de jóvenes de 25 y 34 años de edad, pero hay más hombres que obtienen un trabajo con ese nivel de titulación, mientras ellas acaban engrosando más a menudo las listas del paro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo refleja en su último estudio presentado la semana pasada, en el que subraya que esa diferencia entre la preparación académica y el empleo está estrechamente relacionada con la escasez de servicios para atender a los hijos, como la guardería, o las diferencias habituales de salario entre hombres y mujeres. El informe Panorama de la Educación, presentado en estos días, analiza la relación entre el empleo y los indicadores de rendimiento educativo. En el estudio se incluyen los datos educativos de 34 países de la OCDE y de otros invitados: Brasil, Rusia, Argentina, China, Colombia, India, Indonesia, Letonia, Arabia Saudí y Sudáfrica, con datos de distintos años hasta el primer cuatrimestre de 2014 en algunos casos. Solo en Holanda hay trabajando tantas mujeres de 25 a 34 años cualificadas como hombres, según la tabla. Y del otro lado, solo en México y Turquía el porcentaje de alumnos con estudios superiores universitarios sobrepasa al de las alumnas. España se sitúa en la parte baja de la tabla por detrás de la media de la OCDE, principalmente porque sigue teniendo un nivel de desempleo de lo más alto, aunque la proporción de mujeres con un elevado nivel de formación supera la media.
La ONU, preocupada por el antisemitismo y los musulmanes, se preguntan si también le preocupa la islamofobia.
El pasado jueves 22 de enero, en el marco de una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 36 países suscribieron una declaración conjunta expresando preocupación y condena por el aumento del antisemitismo en el mundo. ¿Para cuándo una declaración similar de preocupación y condena de la islamofobia? La reunión en Naciones Unidas tuvo lugar a pocos días de conmemorarse el pasado 27 de enero, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La declaración exhortó a todos los países a firmar un rechazo categórico del antisemitismo, a consolidar las leyes contra la discriminación y a llevar a la justicia a los responsables de crímenes antisemitas. Sin embargo, los musulmanes están en su derecho de preocuparse por este doble discurso de la organización internacional, cuando en realidad el fenómeno que está de moda no es el antisemitismo, sino la islamofobia. Y el aumento de los ataques contra los musulmanes, particularmente en el viejo continente, parece no preocupar a los miembros de la Asamblea General de la ONU. Los 57 países islámicos deberían instalar el tema de la lucha contra la islamofobia en la Organización de las Naciones Unidas y presentar un proyecto de la Declaración de la ONU si quieren ver algún día este fenómeno que sea condenado y sus autores llevados a la justicia, como se hace contra los antisemitas. Los musulmanes deberían entender que no es justo que cuando se habla mal de los judíos antisemitismo y cuando se hace lo mismo con los musulmanes, se trata entonces de libertad de expresión.
Israel destruyó casas de 70 palestinos en 3 días.
El coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, Jeff Rabley, afirmó que las autoridades israelíes destruyeron la semana pasada más de 70 casas en Cisjordania. También dijo que las demoliciones que generan desalojo y desplazamiento van en contra de las obligaciones que marca la ley internacional de Israel y suscitan sufrimiento y tensiones innecesarios y deben cesar de inmediato. La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios señala que desde el 20 de enero de este año, 42 casas han sido destruidas en Ramallah, Jerusalén, Jericó y Hebrón. Cifras de las Naciones Unidas señalan que en 2014 Israel destruyó 590 viviendas palestinas y más de 1.200 personas fueron desalojadas y desplazadas.
El Papa recibió a los participantes de un encuentro organizado por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos con motivo del 50 aniversario de la apertura de este organismo.
El encuentro que se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Urbaniana del 22 al 24 de enero bajo el lema Estudiar y Comprender la Religión del Otro fue recogido por el Papa Francisco, que manifestó que tal vez nunca se necesitó tanto como ahora de una institución dedicada expresamente a la investigación y a la formación de un diálogo con los musulmanes, porque el antídoto más eficaz contra cualquier forma de violencia es la educación en el descubrimiento y la aceptación de la diferencia como riqueza y crecimiento. Tarea que, según afirma el Papa Francisco, no es fácil, pero que nace y madura a partir de un fuerte sentido de la responsabilidad. El diálogo islamo-cristiano, prosiguió, en particular requiere paciencia y humildad que acompaña un estudio a fondo, ya que la aproximación y la improvisación pueden ser contraproducentes o incluso causar incomodidad y embarazo. Necesitamos un compromiso duradero y continuo para que las diferentes situaciones y los diferentes contextos no nos sorprendan o no nos cojan desprevenidos.
Se incrementaron las ventas del Sagrado Corán en Francia.
Después del ataque contra el seminario francés Charlie Hebdo y de la ola de islamofobia incentivada por los partidos de ultraderecha, la mayoría de las librerías de París hablan de un fuerte incremento en la venta del Sagrado Corán en particular y de los libros sobre la religión islámica en general. La responsable, por ejemplo, de la sección de libros religiosos de la librería La Procure, Carola Vitura, dijo que algunas personas tienen miedo, pero no la mayoría de la gente. Hay una incomprensión frente a la violencia que no representa el Islam real. En realidad, desde el 8 de enero se han doblado las ventas como si la gente tuviera la necesidad de leer el Sagrado Corán. Es difícil tener cifras sobre la venta del Sagrado Corán en el mundo, ya que varias organizaciones religiosas y editoriales estatales distribuyen gratuitamente millones de ejemplares. Pero según un estudio reciente, se habla de más de 800 millones de ejemplares del Sagrado Corán vendidos en el mundo.
La tercera edición de la Conferencia Internacional sobre Milagros Científicos en el Corán será realizada en Egipto.
Esta conferencia será realizada en marzo en la Universidad Beni Suef en el centro de Egipto. Durante el evento se analizarán las últimas investigaciones sobre los milagros científicos que contiene el Sagrado Corán.
Con el lema Luchamos contra la pobreza, te apuntas, Manos Unidas celebrará el próximo 8 de febrero en toda España una jornada nacional para reflexionar y realizar un balance sobre los objetivos de desarrollo del milenio propuestos por Naciones Unidas.
La organización, que apoya más de 1,000 proyectos en más de 60 países, recordará que la lucha contra la pobreza es tarea de los países, pero también de las personas que forman parte del mundo. Por eso, Manos Unidas invita a toda la sociedad a unirse a esta lucha contra la pobreza con el lema de este año. Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? La presentación de la campaña será el próximo 4 de febrero en una rueda de prensa a cargo de la presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Take My Hand del cantante Nadir Khan.
Take my hand, come with me. Take your time, but don't you see, oh, that your ways won't set you free. Oh, take my hand now and come with me. Take a look inside the door of my heart. You'll see for sure, oh, that my love for you is pure. Oh, take my hand now and come with me. I won't judge, won't put you down, while you lie, down on the ground. Oh, take your time, I'll hang around. Oh, take my hand now,
take my hand,
and come with me.
I don't know
how I would
fare
if your trials, I was to bear. Oh, but your burdens, do let me share. Oh, take my hand now,
take my hand,
and come with me. Na 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 na.
Take this hate
out of your heart. It's alright that we've grown apart. Let's give this thing a brand new start. Oh, take my hand now.
come with me. Turn your anger and your glowing rage against yourself. Oh, break out of the cage. Oh, write your story on a brand new page. Oh, take my hand now and come with me. I won't shout, I'll stay composed. This is where you need me most. Oh, it's not too late, the door hasn't closed. Oh, take my hand now and come with me. If I stumble,
if I stumble,
as I walk with you,
I'll take your hand.
Oh, I'll come with you. I'll need your strength to pull me through. But now take my hand now and come with me. Take my hand,
take my hand,
come with me,
come with me.
Take my hand,
take my hand,
come with me,
come with me.
Take my hand,
take my hand,
come with me,
take my hand.
El ejemplo del mundo es como el del agua del mar. Toda vez que un sediento bebe de ella, aumenta su sed hasta que lo mata. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestro compañero Ahmed Bajuis nos hablará de lo importante que es en el Islam el respeto a los padres.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eliminando la Islamofobia. Hoy tratamos el respeto hacia los padres. Los padres en el Islam, Allah les ordenó muchas obligaciones en el cuidado de los hijos y en proporcionarles un equilibrio y bienestar emocional, social y educativo. Pero al mismo modo, el Islam afirmó un conjunto de derechos para los padres sobre los hijos, ya que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó tratarles bien y con cariño, así como ellos hacían con sus hijos cuando estos eran pequeños. Entonces lo más importante está en el derecho del buen trato, la obediencia y ser benévolos con ellos. Sin duda, nadie hace mejor el bien ni tiene más favor después de Allah sino los padres. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala relacionó tratarlos y cuidarlos bien con su devoción y tener la intención sincera hacia él. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: «Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegaran a la vejez, no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis «uf». y hablarles con dulzura y respeto, tratarles con humildad y clemencia y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño. Así que nos quedan claras las órdenes de tratarles bien y la prohibición de desobedecerles, tratarles mal o herir sus sentimientos, aunque sea diciendo la palabra uf. Además, Allah no elogió la humillación ni acepta de sus siervos que la practiquen, y más con los padres. Pues Allah subhanahu wa ta'ala dice, tratarles con humildad y clemencia. Además, la mayor benevolencia es cuando uno de los padres o ambos alcanzan la vejez, donde están débiles física y mentalmente, y quizás lleguen a ser incapaces. Así pues, Allah ordenó hablarles amablemente como signo de misericordia y benevolencia hacia ellos, además de suplicar que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de ellos como ellos la tuvieron con nosotros siendo pequeños y débiles, y hacerles escuchar abundantemente frases de agradecimiento, el cual Allah subhanahu wa ta'ala dice, le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus padres, y dice también, sed agradecidos conmigo y con vuestros padres, y sabed que ante mí compareceréis. Tratar bien a los padres se considera de las puertas más grandes para lograr el paraíso, ya que fue mencionado en muchos dichos del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones sean sobre él, donde Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, preguntó al profeta, ¿cuál es la obra más querida por Allah? Así que el profeta le respondió, la oración realizada a tiempo. Le volvió a preguntar, ¿luego qué? Y respondió nuestro amado profeta, tratar bien a los padres. Y de lo más grandioso que el Islam legisló respecto a los derechos de los padres sobre los hijos, es lo que fue mencionado en el dicho del profeta contado por Jabir ibn Abdullah, donde narró, un hombre dijo, oh mensajero de Allah, tengo dinero e hijos, y mi padre quiere apoderarse de mi dinero. Así que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le respondió contundentemente, tú y tu dinero sois para tu padre. Es decir, que el profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean sobre él, le prohibió a este hombre, tratar a su padre igual como trata a los demás, y ordenó tratarlo bien y con amabilidad en los dichos y en los hechos. Hay que tener claro que los dichos y las citaciones en cuanto a tratar bien a los padres y obedecerles y advertir de maltratarlos son innumerables y expresan lo que la jurisprudencia islámica alcanzó en cuanto a proteger los valores originales en la sociedad. Hay que tenerlo muy claro. Proteger a los padres, amarlos y cuidarlos es una manera de alcanzar el éxito. Fi amanillah.
It's taking us up high to hear it. A simple act of kindness brings such meaning. A smile can change a life, let's start living and feeling, let's start healing. Healing you will be
www.radio2luces.com.
Está demostrado científicamente lo que el dicho popular dice, somos lo que comemos. Por ello, nos gusta mantenernos informados de qué productos tenemos a nuestro alcance que encierran beneficios para nuestra salud. Por eso, en Radio Dos Luces les hablaremos del café descafeinado, un producto cotidiano con importantes propiedades y que son desconocidas hasta por sus consumidores habituales.
El café preparado de esta manera, es decir, descafeinado, lo beben cada vez más personas porque les gusta este alimento, pero no toleran o les disgusta la cantidad de cafeína que puede tener un café solo o bien cargado. Cabe destacar que son muchos los nutrientes presentes en el café descafeinado, destacando entre ellos lo siguiente.
Vitamina B3.
Ayuda a eliminar las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo generadas por el estrés.
Vitamina B2.
Previene dolores de cabeza, cataratas y cáncer, mejora el acné, piel, cabello y sistema inmunológico.
Potasio.
Mantiene una sana presión arterial y nos ayuda a prevenir problemas cardíacos.
Magnesio.
En pequeñas dosis mantiene nuestro equilibrio corporal adecuadamente.
Hierro.
Colabora en la renovación de células sanguíneas y la correcta función de nuestro sistema sanguíneo.
Calcio.
Mejora la hipertensión, el síndrome premenstrual y es primordial en la formación de nuestros huesos y dientes.
Fósforo.
Mejora nuestra memoria manteniendo correctamente las funciones de nuestro cerebro. Ahora les contamos 7 propiedades que tiene el café descafeinado. Nos ayuda a prevenir el envejecimiento aportando energía al cuerpo a nivel cerebral también. Reduce y nos ayuda a mantener el colesterol en niveles saludables. Previene coágulos sanguíneos mejorando la circulación sanguínea. Nos ayuda a tratar problemas de nervios, insomnio y ansiedad. También a prevenir afecciones como reuma, artritis y diabetes, reduciendo el riesgo a padecer diabetes del tipo 2. Nos previene de enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson y otras patologías producidas por un deterioro cognitivo. En general, si nos gusta, será una fuente de placer y representará uno de esos pequeños buenos momentos del día. Sabiendo todas estas propiedades beneficiosas para nuestra salud, es muy importante matizar y recalcar la dosis recomendada para gozar de todas ellas de una forma saludable, siendo 1 o 2 tazas de café descafeinado al día. Bueno, lo bueno de este producto es que conserva el aroma y el sabor del café natural y por lo tanto se puede disfrutar de este tipo de bebida. También es muy importante que seamos conscientes de que el descafeinado conserva todas las propiedades de su origen natural usándose con fines saludables. Resumiendo, tanto el café descafeinado como el natural, si se consume de forma moderada, ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar nuestra salud. Un alimento que podemos consumir moderadamente y, como siempre, no sintiéndonos faltos de información, porque tener la información nos hace disfrutar aún más.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Fátima Moreno desde Lisboa, en Portugal. La señorita Fátima Moreno les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radioyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
El mulá Nasruddin se estaba atando el turbante cuando el viento se lo arrebató. ¡Qué lástima!, se lamentó un amigo. Era una bella tela de muselina india. Es que nunca debí confiárselo a mi imprudente cabeza. Es el tercer turbante que ha perdido esta semana, dijo Nasruddin.
Muchas gracias a la señorita Fátima Moreno desde Lisboa, en Portugal, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le hemos seleccionado para esta semana en Radio Dos Luces es que un hospital crea un bar falso para testear una nueva droga antialcoholismo.
En el Instituto Nacional de Salud en Washington, Estados Unidos, acaban de inaugurar un bar y está bien surtido porque no falta ningún tipo de bebida alcohólica. Y periódicamente varios pacientes asisten por recomendación de sus propios médicos. Pero no es que estos doctores de este centro de salud se hayan vuelto locos, sino que en realidad se trata de un bar laboratorio, es decir, una réplica casi idéntica de un bar con luz tenue, una barra y varias banquetas, pero donde las botellas de ron, tequila, vodka, gin o whisky están llenas de agua coloreada. Todo el conjunto es parte de un experimento para probar la eficacia de un nuevo fármaco antialcoholismo. El bar está diseñado para amplificar el deseo de alcohol de los participantes de la prueba con el fin de determinar si la píldora es capaz de contrarrestar el impulso de beber. El objetivo es crear un ambiente similar al del mundo real, pero con un control muy estricto, así lo explicó el doctor Lorenzo Legio, que es investigador principal del proyecto, que está probando como una hormona llamada grelina, que despierta el apetito de la gente por la comida, también podría ayudar a bloquear su deseo por el alcohol. Para potenciar ese deseo, unas cuantas botellas de bebidas reales están ocultas en algún lugar del bar para que aporten la tentación extra del olor a alcohol. Este bar laboratorio es uno de una docena de otros similares en los Estados Unidos que se centran en experimentar con la grelina, una hormona producida por el estómago que controla el apetito a través de receptores del cerebro.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema de esta semana titulado Taha Rasul al-Alamin, interpretado por el grupo Sada Nur.
Yeah. والآل أصحاب النقاء طه.
Si una persona nos dice que ama las plantas y se olvida de regarlas, no creemos en su amor. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección que hemos llamado El Pergamino, donde contamos historias de los caballeros del Islam, aquí en Radio Dos Luces les vamos a hablar de la contribución del Islam a la astronomía y a su desarrollo como ciencia.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Umar al-Khayyam, en el siglo XII, quien es conocido para el mundo occidental como el poeta de los persas, hizo contribuciones extraordinarias a las matemáticas y a la astronomía. Él redefinió los cálculos del calendario señalando la existencia de un error de un día en 5.000 años, en lugar de los 3.330 años presumidos anteriormente. Otro musulmán, Uluk Bey de Samarcanda, más adelante redefinió estos cálculos. Al-Jawarizmi, quien ha sido mencionado anteriormente por sus contribuciones a las matemáticas, fue igualmente el padre fundador de la astronomía islámica, varios siglos antes de Galileo. Él y sus seguidores habían conocido que la Tierra era esférica y él mismo había calculado las distancias entre varios cuerpos cósmicos. El científico y astrónomo del siglo IX, Abu Mashar, había dibujado latitudes y longitudes, descubierto la relación entre las fases de la Luna y las mareas en los océanos y refinado los cálculos del diferencial de la circunferencia de la Tierra en puntos diferentes del globo. Fue él quien de verdad midió y explicó adecuadamente la longitud del grado terrestre, siendo este de 56,67 millas árabes. Asati al-Jurasani, que es mencionado por su invención del reloj, en el siglo XII construyó una torre de reloj en Damasco, Siria, y fue el geógrafo musulmán al-Idrisi quien le dio al rey Roger II el regalo de su globo de plata. Abdurrahim identificó y nombró cerca de 1.000 estrellas y explicó los trayectos elípticos de los cuerpos cósmicos en el sistema solar conocido. A él también se le reconoce sus significativas investigaciones en otros campos como la agricultura, arquitectura, literatura y la lingüística.
www.radiodosluces.com.
Una grabación de recitación coránica descubierta recientemente podría ser la más antigua de su tipo. El audioclip, exhibido en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, data de hace unos 130 años y fue grabado por un funcionario colonial holandés llamado Christian Snow, pionero en el estudio del Islam durante un viaje que hizo a la Meca en 1885. Se trata de la grabación de la sura La Mañana, Ad-Duha, grabada en aquella época con el recién inventado cilindro de cera de Edison. A continuación se la ponemos.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسبب
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Una vez escuchada esta bonita grabación de La Sura a la Mañana, Duha, grabada en Meca en el año 1855, continuamos con el programa.
www.radiodosluces.com.
A continuación nos ponemos el tema Ya Allah, interpretado por el grupo 786.
Ya Allah, please forgive me for the wrong I've done. Ya Allah, give me another chance to prove that I can pass. Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you.
Brother, brother,
you ain't acting cool.
Lower your gaze, don't go astray, cause you're looking like a fool.
Yeah.
We all know
human nature
makes us ignorant sometimes, making us do something.
Watch your back.
Stay
on the right track.
Don't
try to act all whack,
cause it'll all come back to you.
And all you can say is,
Ya Allah,
please forgive me for the wrong I have done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you.
Forgiving,
pray for the day, and
never stop giving. You gotta
keep on running,
keep your mind strong, and
one day,
inshallah, you'll be among the stars.
But now you better pray, girl.
Ya Allah, please forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you.
Forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day.
I'll be in heaven with
Ya Allah.
Hey, yeah.
Please forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day.
I'll be in heaven with
Ya Allah.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day.
I'll be in heaven with you.
La riqueza sin fe es la pobreza más grande, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Dorusis de Sir de Chalas Islámicas, nuestro colaborador, el Sheikh Vicente Mansur Mota, nos dará una breve explicación sobre la plegaria que dice un musulmán cuando se dirige a la mezquita.
Assalamu alaikum, bienvenidos amigos y amigas a este nuevo programa, a otro nuevo capítulo sobre las explicaciones o las aclaraciones que estamos viendo sobre las plegarias y las invocaciones que nos enseñó el profeta Mohammed, la paz sea con él, en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Hoy vamos a tratar una plegaria importante como todas, como no, pero es una que debemos aprender porque la deberíamos utilizar todos los días, y es en el caso en el que aquellos que tengamos posibilidades de acercarnos o tengamos cerca de nosotros una mezquita, siempre se le pide al musulmán que se aproxime a la casa de Allah para hacer esas oraciones que Allah le pide a lo largo del día. Por eso vamos a hablar hoy de la plegaria que la persona o el musulmán dice cuando se dirige a la mezquita. Esta plegaria fue transmitida por el imam Muslim y otros eruditos del hadith, y dice lo siguiente: oh Allah, haz en mi corazón luz, haz en mi lengua luz, haz en mi oído luz y haz en mi vista luz. Oh Allah, haz luz sobre mí, por debajo de mí, a mi derecha, a mi izquierda, por delante de mí y por detrás de mí. Oh Allah, haz que mi alma sea luz, aumenta mi luz, otórgame luz, haz de mí luz. Haz luz en mis venas, en mi carne, en mi sangre, en mis cabellos y en mi piel, y aumenta mi luz concediéndome luz sobre luz. Esta es la plegaria que ha venido y que nos enseñó el profeta Mohammed, la paz sea con él, sobre cuando uno se dirige a la mezquita a ya sea realizar la oración prescrita, el sala, o ya sea que se dirige a la mezquita simplemente para recordar a Allah, ensalzado sea. Vemos que en esta plegaria se repite bastantes veces el término luz, del árabe nur, y vamos a empezar a hablar sobre este término y qué nos han explicado los sabios sobre el significado de este concepto y qué puede llegar a significar. En este caso podemos decir que los sabios del Islam o los ulemas han dado varios significados al concepto de luz. Hay quienes han dicho que la luz significa la guía, hay quienes han dicho que la luz significa el buen camino o la senda recta, hay quienes han explicado el concepto de luz como el conocimiento de Dios, el conocimiento de Allah, y hay otros también, aunque de una forma minoritaria, también hablan como de la luz como la esencia de las cosas. Pero cuando tenemos y reagrupamos todas las plegarias sobre este término, la luz, vemos que todos ellos convergen sobre estos matices y estos significados que nos han llegado. Entonces, si nos paramos a pensar o reflexionar sobre lo que pedimos en esta plegaria, porque eso es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, el hecho de reflexionar qué es lo que nos enseñó el profeta Mohammed cuando decimos en cada momento y en cada ocasión, aquí, si nos fijamos, lo primero que le pedimos a Allah es que nos conceda luz en nuestros, vamos a decir, los sentidos más vitales, como es el sentir, el corazón. Oh Allah, haz luz en mi corazón, en mi lengua, en mi oído, en mi vista. Y aquí se podría traducir desde otro concepto, es decir, en vez de decir, oh Allah, haz en mi corazón luz, o en mi lengua luz, o en mi oído luz, y en mi vista luz, se podría decir o traducir y decir, oh Allah, haz en mi vida luz, haz en mis palabras luz, haz que escuche la luz y haz que yo visualice la luz. Y en el otro párrafo del hadith leemos, nos dice el profeta, cuando nos dice: haz luz sobre mí, por debajo de mí, a mi derecha, a mi izquierda, por delante de mí y por detrás de mí. Aquí también se podía traducir con una única frase, decir: oh Alá, envuélveme con tu luz en lo externo. Es decir, todo cuanto yo me encuentre en esta vida, sea el pasado, sea el presente, sea lo que sea, por donde me vengas, haz que eso que me viene es esa guía, es el buen camino, es el conocimiento, es la esencia de las cosas. Y le pedimos a Allah que nos envuelva en nuestra vida de lo bueno, ¿no? Porque es lo que todo el mundo desea. Y en el último párrafo de la plegaria podemos ver cómo el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseña a lo contrario, a pedirle a Allah que nos ilumine en lo interno. Cuando nos dice: oh Allah, haz que mi alma, y aquí es el término árabe nafs, o el ego, que se suele traducir, haz que mi alma sea luz, aumenta mi luz, otórgame luz, haz de mí luz, haz luz en mis venas, en mi carne, en mi sangre, en mis cabellos, en mi piel, y aumenta mi luz, concediéndome luz sobre luz. Entonces nos fijamos que en este caso, esa luz que pedimos, esa guía, ese conocimiento, esa esencia, y además esa purificación, porque la luz, como dicen algunos exegetas, algunos comentaristas del Corán, esa luz también significa purificación, porque es iluminación también. Entonces pedimos esa iluminación de Allah y esa purificación en todo nuestro ser, tanto en lo físico, porque también es un principio del Islam pedir la salud a Allah y que cuide nuestro cuerpo, y nosotros debemos de cuidar de nuestro cuerpo, pero también pedimos a Allah esa purificación de lo esencial de nosotros, de nuestro ego, de nuestra alma, de nuestro corazón, y de sobre todo purificar nuestro corazón para que luego todo cuanto podamos llegar a manifestar sea una guía, un beneficio, una luz y un conocimiento para los demás. Por eso cuando decimos: oh Allah, que hace, como viene en otras plegarias, haz en mi mano luz, haz en mis piernas luz, significa que le pedimos a Allah que todas nuestras obras que hagamos también se manifieste ese bien de Allah, esa purificación y esa iluminación. Por eso encontramos en la ley, en la sura de la luz, concretamente, donde Allah dice: Allah es la luz de los cielos y de la tierra. Allahu nuru samawati wal ard. Allah es el purificador, es el que ilumina con su guía y su misericordia todo cuanto existe. Además nos propone el Corán en varias aleyas del libro, nos propone esa comparación y esa parábola entre quien estaba muerto, viviendo en las tinieblas, viviendo en el extravío, y cómo Allah le hace revivir y le guía a esa luz de Allah. Y esto lo encontramos en la sura de los rebaños, en la ley 122, cuando Allah, ensalzado sea, nos dice: ¿y acaso aquel que estaba muerto y luego hemos resucitado dándole una luz con la cual anda entre la gente, se puede comparar con aquel que vive entre las tinieblas sin poder salir de ellas? Entonces nos propone esta parábola Allah en el Corán para enseñarnos también de que esa luz, como hemos visto, significa esa guía, esa iluminación, esa purificación. Y también lo encontramos en otro hadith qudsi, o un hadith sacro, donde el profeta Muhammad nos transmite palabras de Allah y nos dice que Allah, cuando nos cuenta, nos dice que cuando yo ame a mi siervo, seré el ojo con el que vea, la mano con la que coja, el oído con el que oiga, la pierna con la que ande y el corazón con el que sienta. Entonces pedimos a Allah, a través de esta plegaria igualmente, a que nos conceda ese amor suyo, esa iluminación, porque no se la da a cualquiera, como Allah dice en el Corán, no la da en balde, sino que se la da a aquel que realmente le busca y realmente quiere someterse a su voluntad y ser un siervo realmente. Entonces es cuando Allah responde a su siervo y le concede ese amor, y así es como dice en el hadith sacro, en este hadith qudsi: cuando le ame, seré el ojo con el que vea, la mano con la que coja, el oído con el que oiga, la pierna con la que ande y el corazón con el que sienta. Es entonces cuando llegará esa luz y ese nur y esa iluminación, esa purificación de Allah, que nos ayudará a que toda nuestra vida, con el permiso de Él, tenga esa iluminación, tenga esa esencia en las cosas, y nosotros pues podamos andar sobre este mundo como esa luz que anda por la sociedad y entre la gente, como dice el Corán. Por eso pedimos a Allah que nos conceda esa luz suya en nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas y en nuestra sociedad, para que salgamos un poco de las tinieblas en las que estamos y vivamos un poco más en paz, con su permiso. Muchas gracias por vuestra atención, y hasta el próximo capítulo. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema When You Pray, interpretado por el grupo No Beats Necessary.
Wake up in the morning, cover your mouth when you're yawning. Look out the window and it's time to pray. You wash your hands, your face, your arms, your head, your feet. Once it's over, your wudu is complete. Then your face qibla, and begin with takbir. Say the Fatiha, make ruku with your hands on your knees.
Oh, you make sajda, where you prostrate to Allah. Then you make dua from your heart.
And you pray the way Muhammad would pray. Allah will give you a better day. When you pray to Allah 5 times a day,
it's your iman, your salah, a pillar of Islam. It's your connection to Allah. Be ready, cause your end's not far on judgment day. Your salah will be heavy on the scale, so ensure that you pray. Don't delay.
Make your intentions clear. Pray your salat on time. Pray as if it's your last. Your iman will incline.
Oh, you have 5 part prayers, and you sunnah prayers too. Ensure that you pray, and watch what Allah will do for you.
You pray the way Muhammad would pray. Allah will give you a better day. When you pray to Allah 5 times a day, ensure that you pray. Allah will guide you on the straight way. Ensure that you pray. You'll have a better day.
Fajr at the break of dawn, 2, Dhuhr at the time of noon, and 3, Asr in the afternoon, 4, Maghrib when the sun goes down, and 5, Aisha at the night time. They're the 5 prayers that you do in a day. Let's say it again. 1, Fajr at the break of dawn, and 2, Dhuhr at the time of noon, and 3, Asr in the afternoon, 4, when the sun goes down, 5, Aisha in the night time, little 5 prayers that you do in a day, that you do in a day.
When you pray, when you
Tanto el paraíso como el infierno fueron hechos para los pecadores. El infierno fue hecho para el pecador arrogante, mientras que el paraíso fue hecho para el pecador arrepentido. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
A continuación conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sesión que hemos titulado Y un libro más. Y recuerden, por cortesía de la librería Lilla. Assalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Pues cuando quiera.
Mira, hoy vamos a recomendar un libro que todavía no, en castellano todavía no ha salido al mercado, pero saldrá en la semana que viene. En una editorial nueva, será el primer título que editen, que se llama Entre ambos. Y el título de la novela se llama La cuarta pared. Es un libro que yo he leído en catalán, porque en catalán sí que ha salido hace un par de semanas. Y es de aquellos libros que, bueno, que te deja, una vez te lo acabas, te deja impresionado, porque te remueve un montón de emociones y, bueno, de aquellos libros que no te lo acabas de leer y no te abandonan durante bastante tiempo. El autor es Sorge Chalandon, que es un autor francés. Esta es su segunda novela. La primera novela que escribió y publicada es Retorno a Quilibex. Él es un, ahora se dedica a la novela, pero ha sido durante mucho tiempo periodista para varios diarios franceses, para Liberación y para Le Canard Enchaîné. Ha estado de corresponsal en Irlanda, ha estado corresponsal en el Líbano, y de hecho, de alguna manera, aprovecha el conocimiento que tiene de estos países donde ha estado de corresponsal para escribir sus novelas. La primera novela, esta, Retorno a Quilibex, el protagonista era, bueno, estaba ambientada en Irlanda, y el protagonista era, bueno, empieza la novela que es un niño, vive en la República de Irlanda, o sea, en el sur. Su padre se muere, y entonces por una cuestión económica tienen que ir con su familia a Belfast, y allí entra en contacto con el IRA, y bueno, como él era conocedor de este tema, pues desarrolla la novela en este ámbito. En la novela que nos ocupa, esta de La cuarta pared, está centrada, bueno, a caballo entre Francia y Líbano. El protagonista se llama, bueno, es un hombre que se llama George, francés, que en los años 70... es un activista, y un activista en grupos de izquierda, antisionistas y, bueno, parte del movimiento a favor de Palestina. En ese tiempo conoce a Sam, que es un griego judío. Bueno, en el año 82 este amigo suyo Sam se está muriendo, le diagnostican un cáncer terminal y está ingresado en un hospital de París, pero el gran proyecto de él siempre había sido interpretar a Antígona, pero Antígona no la versión de Sófocles, sino la versión de Jean Anouilh, que era un dramaturgo francés, en Beirut. De tal manera que los protagonistas fueran de diferentes confesiones. Por ejemplo, bueno, Antígona tenía que ser una palestina. Y luego el resto de actores, pues un druso, un cristiano, un chiita, todos de diferentes confesiones, para que por lo menos durante 2 horas el conflicto se paralizara y todos estuvieran representados en el escenario, ¿no? Él ya lo deja todo preparado, ya ha contactado con los diferentes autores, con los diferentes actores, y bueno, ha dotado económicamente todo el proyecto, y entonces le dice a George, a su amigo, que por favor que lo haga por él, ya que él no puede tirarlo adelante, pues que sea él el que lo haga y que le vaya informando. Bueno, y luego, bueno, a partir de aquí George va al Líbano, entra en contacto con todos los actores, se imbuye de toda la problemática, porque justamente cuando él está, pues, bueno, el país está dividido, y luego también coincide que en el segundo viaje que hace, pues está el ataque de los cristianos falangistas sobre los campos de refugiados de Sabra y Shatila, que, bueno, cometieron, bueno, unas barbaridades brutales, ¿no? También se encuentra con bombardeos de la aviación israelí y tal. No os revelo mucho más de la novela, uh-huh. Solo deciros que, claro, todo es esto, el contacto del protagonista, por un lado, con el amigo este terminal en Francia, en París, él está casado, tiene una hija pequeña, trasladado también al Líbano, con todo este conflicto entre diferentes facciones. Vive los horrores de la guerra, bombardeos israelíes. Él también resulta herido por un bombardeo. Bueno, todo esto le genera personalmente un conflicto tan grande que desemboca, bueno, en una especie de locura, ¿no? Porque llega un momento que no se siente. Cuando va a París solo piensa en la situación del Líbano, ya se siente totalmente desenganchado de la situación de Francia, porque todo lo que se encuentra otra vez en París, comparado con toda la barbarie del Líbano, le parece que todo es no tiene importancia, ¿no? Y bueno, no revelo nada más del libro, que ya os he dicho demasiadas cosas, pero bueno, es muy emotivo y bueno, te remueve bastante todo, porque claro, aparte de esto, son todos los sentimientos del protagonista, ¿no? Respecto a su familia y respecto al amigo y respecto a toda la gente que conoce en Beirut.
Bueno, tiene pinta de ser muy interesante. ¿Nos repites el título y la editorial?
Sí, el título es La Cuarta Pared, se va a editar en una editorial que se llama Entre Ambos, y el autor es Sorge Chalandon, que es francés.
Pues ya lo saben, esta es la lectura que nos recomienda nuestro amigo Carlos Peña.
Yo hacía tiempo, ¿sí? que no, un libro no me dejaba tan tocado.
Y sí, que entonces lo recomiendas con un sobresaliente, ¿no?
Sí, lo recomiendo mucho, y justamente os lo recomiendo antes de que salga. Bueno, como sé también que va a tardar nada, en cuestión de días sale en edición en castellano, pues aprovecho y os lo recomiendo, bueno, antes de que salga.
Pues nada, ¿quieres decir algo más?
No, solo que, bueno, que de verdad que vale mucho la pena, y que nada, que espero que lo leáis, y si lo leéis, que te digan, bueno, que haya un poco de feedback, y que si alguien se lo lee, que pongan algún comentario en el Facebook del programa.
Esperemos que sí. Pues nada, pues hasta un próximo programa. Muchísimas gracias entonces, Carla. Assalamu
alaikum.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre un libro religioso como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha? De esta antigua costumbre procede la palabra testificar.
www.radiodosluces.com.
De la misma forma que empezamos el programa haciendo una pregunta, o contestando una pregunta, mejor dicho, vamos a terminar el programa también contestando otra. Para aliviar los picores, ¿qué hacemos? ¿Nos rascamos o no nos rascamos? pues rascarse es peor, lo dice la sabiduría popular. Pero ahora además los científicos lo confirman. Según un estudio reciente publicado en la revista Neuron y realizada por investigadores de la Escuela Universitaria de Medicina de Washington, el acto de rascarse hace que nuestro cerebro segregue serotonina, que en vez de aliviar la sensación de picor, la intensifica. Según estos investigadores, la sensación de dolor que causamos al rascarnos puede en ocasiones superar a la de picor, lo que hace que las células nerviosas de la médula espinal transmitan al cerebro señales de dolor que tapen a las del picor. El problema, explica el director de la investigación, Shufi Shem, es que está en que cuando el cerebro recibe estas señales de dolor, responde a ellas produciendo serotonina, un neurotransmisor que ayuda a controlar el dolor. Pero a medida que ésta invade nuestro cuerpo, puede actuar sobre las células nerviosas que regulan la intensidad del picor, incrementándolo. Con esta investigación, además, se ha comprobado que las señales del dolor y las del picor están más interrelacionadas de los que se creía. Ojo, por lo tanto, ante un picor es mejor no rascarse, siguiendo ya no solo la sabiduría popular, sino también a los estudios científicos. Bueno, pues hablándoles de picores, hemos terminado por hoy.
Esperamos que les haya gustado el programa de esta semana.
Nuestro objetivo, recuerden, es entretenerles un rato, además de mantenerles informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O en la emisión online de Radio Teror en www.livestream.com/Radio Teror.
O en nuestra página de internet www.radiodosluces.com.
Hasta la semana que viene, les estaremos esperando.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Zikr Astaghfirullah, interpretado por el grupo indonesio Huffaz. Hasta نلتقي في الأسبوع المقبل إليكم مني أعطر تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من وراء واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي آه وفائي والصحب أين جموع تركوا إخائي آه
فرش التراب، فرش التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني بل من ورائي، والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء، كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي، والحب ودع شوقه وبكى رثائي، وبكى رثائي، رثائي، والدمع جف مسيره بعد البكاء، ضاقت فضائي فاللحد صار.